8:25 de la mañana. Bueno, ayer se dio esa reunión de alto nivel. El presidente Juan Manuel Santos, estuvo también el expresidente Pepe Mujica, el expresidente Felipe González, los miembros de las FARC. ¿Cómo terminó esa reunión, Carolina?
Hassan, varias cosas. La declaración que hace Iván Márquez de este balance de la implementación, él cuestiona y critica que no haya entrado en vigencia la Justicia Especial para la Paz. También lo que ha dicho es que desde el Congreso de la República cambiaron el acuerdo de paz, cambiaron el fondo del acuerdo, y también que en cabeza del fiscal Néstor Humberto Martínez, como jefe de la bancada de Cambio Radical, así lo señala él, transformaron la JEP. Adicional a eso,
o sea, que la JEP quedó solo para juzgar a las FARC, y ese no es el objetivo.
Sí, señor.
Y entonces culpan directamente al fiscal general.
Y culpan al fiscal general y lo califican a él como el jefe de la bancada de Cambio Radical en el Congreso.
Vea usted. ¿Van a ir a tribunales al fin?
Ellos van a ir a tribunales internacionales para pedir el cumplimiento, exigir el cumplimiento de lo pactado entre las partes en La Habana. Y adicional a eso, Hassan, le han dicho al presidente Santos: presidente, usted tiene unas facultades extraordinarias que, en aras del cumplimiento del acuerdo, debería optar por utilizarlas.
¿Estado de excepción?
No sabemos qué va a pasar, Hassan, porque el tiempo apremia y hacen falta lograr aprobar proyectos de ley para la implementación que los tiempos no darían. Entonces ahora vamos a ver cuál será el mecanismo que utilizará el gobierno para cumplirle a las FARC, porque en cuanto a cifras de cumplimiento, las cifras están muy distantes de lo que dice.
Pero el presidente dice que se ha avanzado mucho.
Sí, bastante, mucho.
El presidente dice, mire, se ha avanzado mucho, las FARC dicen no se ha avanzado lo suficiente.
Sí, señor.
Hay varias lecturas sobre esto, ¿no? Sobre estas lecturas uno podría decir también lo siguiente. Las FARC le están diciendo prácticamente al gobierno, mire, la notaría del Congreso no nos sirvió. Esa gente allá se puso fue a cambiar el acuerdo.
A discutir algo que ya está aprobado.
Eso no
en
tenían
la
que discutirlo.
Que estaba blindado y...
Eso, a ver, esos señores allá estaban era de notarios, que leyeran el documento, levantaran la manito y a pupitrazo limpio aprobaran lo que nosotros, con Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y los demás plenipotenciarios, negociamos en La Habana. Como esos señores congresistas se pusieron allá para modificar ese acuerdo, a cambiarlo, a introducirle cosas, y ese fiscal, malo ese fiscal, malo jefe de la bancada de Cambio Radical, ese fiscal se puso fue a cambiar el acuerdo, pues nosotros vamos a ir a tribunales internacionales. Y presidente, por favor, use todos los canales extraordinarios que le da la Constitución para tratar de resolver esta crisis, y por otra vía implemente usted los acuerdos sin que el Congreso le meta la mano.
Claro, y es que lo que ellos dicen no. Es que, por ejemplo, luego de concluido el fast track, Hassan, los proyectos de ley, el gobierno ha dicho, bueno, vamos a utilizar un mensaje de urgencia, pero eso no se va a lograr, y según las FARC vendrían nuevos chantajes, y además súmele a eso que estamos en víspera electoral. Campaña. Exactamente. Entonces ellos dicen, bueno, hay tiempo, y lo mejor, señor presidente, es que usted ejerza las potestades constitucionales extraordinarias para momentos de urgencia. Aplicarlas no es abuso de poder.
Interesante. Bueno, vamos a escuchar las voces de constitucionalistas, del sector político. ¿Qué piensan de eso que está diciendo las FARC y de ese llamado de urgencia que le hacen al presidente Juan Manuel Santos para que,
claro, pero es que, Hassan,
mueva no es todos difícil, los hilos?
No es difícil de comprender, independiente de la posición que tenga uno, para ellos eso fue un compromiso. Y a ellos se les dijo que esto estaba blindado. Y de cualquier manera, pero pues,
compromiso con Santos. Y acuérdese que Santos también hizo compromisos, por ejemplo, con
que después se refrendó en el Congreso, porque en el Congreso está representada la ciudadanía.
Pero hay algo muy interesante que nos dice Carolina. Entonces, ellos están diciendo que el jefe de Cambio Radical es el fiscal general.
Sí, señor, que el jefe de la bancada de Cambio Radical en el Congreso es el fiscal Néstor Humberto Martínez.
Salgamos de dudas. Saludamos hasta ahora al director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, a quien le deseamos de una vez un feliz año y próspero 2018. Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hassan, y un saludo hasta la mesa y a todos los colombianos. Igual un feliz año para todos.
Ayer salieron diciendo de la reunión en Cartagena las FARC que el jefe de bancada de Cambio Radical es el fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Usted qué piensa de esas declaraciones?
No, hombre, definitivamente las FARC lo que pretenden es los intereses particulares de ellos y no el interés general de los colombianos. Cambio Radical, en el proceso, atendimos muy bien las objeciones que el señor fiscal general de la Nación tuvo en todo lo que tuvo que ver con el tema de la JEP. en todo lo que tuvo que ver con los bienes no declarados, que se ha demostrado que no los declararon en su totalidad los señores de las FARC, y obviamente nosotros estamos velando por el interés general y no por el interés particular, además siendo muy coherentes con lo que la Corte Constitucional manifestó, que los parlamentarios podían obviamente tomar decisiones siempre que se mantuviera el proceso sobre lo que fuera constitucionalmente viable y les permitiría a ellos obviamente hacer las objeciones respectivas, y así el mismo gobierno lo aceptó. Usted recordará que el ministro del Interior así lo hizo. Entonces nosotros lo que mantuvimos fue ese estudio serio que el señor Fiscal General de la Nación le presentó al país y le presentó al Congreso de la República, y hoy pues obviamente tenemos una JEP distinta, una JEP que da garantías obviamente a las colombianos de bien, y no obviamente una JEP que lo que pretendía era entregarle todo el poder a las FARC, y de eso no se trataba el proceso de paz. El proceso de paz era poderlos traer obviamente a la vida civil, pero no darle a ellos unos premios y unos privilegios por encima de todos los colombianos.
Pues queríamos saludarlo esta mañana y preguntarle sobre ese tema porque nos parecía muy importante, y qué mejor que confirmarlo directamente con usted como director
del Cambio Radical. Pero además, Hassan, qué bueno que el señor Timochenko diga eso, y lo hemos dicho en nuestra publicidad, lo vamos a derrotar en democracia. Y obviamente yo creo que el país va a escoger o escoge las posiciones serias, contundentes, en cuanto a la democracia que tiene el Cambio Radical, o el país va a escoger votar por los señores de las FARC, que lo que tienen son unos intereses particulares. Ese es el gran dilema que viene en las próximas elecciones. Estoy seguro que van a preferir, como lo hace un ciudadano de bien, votar por las listas de Cambio Radical y no votar por la lista de las FARC.
Jorge Enrique Vélez, gracias por estos minutos.
Un saludo muy especial, que les vamos bien. Gracias.
Ahí está, es la respuesta de Cambio Radical.
Sí, señor.
Frases polémicas que haya dado el expresidente Mujica y el expresidente Felipe González, porque los trajeron para verificar, los trajeron para mirar como garantes, como veedores, y además unas personas que han estado desde el inicio de este proceso muy atentos al desarrollo de toda la negociación, ¿no, Carolina?
Sí, Hassan, y es que justamente el expresidente Felipe González le hacen una pregunta por las críticas que durante el transcurso de la mañana ayer hizo el expresidente Álvaro Uribe por esa reunión. Esto fue lo que dijo el expresidente Felipe González.
Yo sé que él lo intentó, soy testigo de excepción, y en la ciudad de Cartagena presencié y participé en una conversación con un dirigente de la FARC en una cárcel de alta seguridad, llamado el canciller de la FARC, para iniciar un proceso de diálogo que abriera un espacio para un pacto o un acuerdo con la FARC. No fue mi iniciativa, yo estaba cenando y me pasaron el teléfono para que terminara aquella conversación, y no fue el presidente Pastrana, fue el presidente Uribe. Por lo tanto, ¿qué le puedo explicar al presidente Uribe?
Confirma entonces el expresidente Felipe González que Uribe también intentó conversaciones con las FARC y específicamente con Rodrigo Granda, quien en su momento era el canciller de las FARC. Inmediatamente sale a responder el expresidente Uribe y le dice al presidente Felipe González: contesté muchas veces, la última durante el 2016 en Madrid, que la paz con impunidad total y elegibilidad de terroristas es la partera de nuevas violencias como lo padece hoy Colombia. A ETA la encarceló y apoya impunidad total al narcoterrorismo de las FARC.
Bueno, eso hay que escuchar todas las partes. Saludamos a esta hora a Victoria Sandino, es integrante de las FARC, está en la lista al Congreso. Gracias por acompañarnos y le deseamos un feliz año.
Gracias, Hassan. Buenos días a toda la audiencia de la FM. Y sí, aquí estamos dispuestas para resolver alguna de las inquietudes hasta donde no sea posible.
Cuéntenos exactamente cómo terminó esa reunión del día de ayer, cuál es el balance, la lectura que ustedes tienen de ese encuentro con el presidente Juan Manuel Santos y donde estuvo también el expresidente Felipe González y el expresidente Pepe Mujica.
Bueno, yo creo que fue una reunión necesaria, urgente en esta etapa para iniciar el año y luego de un año de implementación de los acuerdos. Fue una reunión muy franca, sincera, donde se hicieron todas las observaciones, el presidente estuvo muy atento, escuchó, pidió aclaraciones a su equipo, hizo también, pues, expuso su posición frente al acuerdo de cómo se ha ha implementado por parte del gobierno y del Estado, él como jefe de Estado. Y de nuestra parte, pues fuimos también muy francos, pusimos nuestras críticas, nuestras observaciones, también reconocimos lo significativo de este acuerdo. Y por parte de los representantes expresidentes, pues también escuchamos sus sabias palabras, sus recomendaciones. También recibimos una carta por parte de los garantes de Cuba y de Noruega.
Un punto que me parece muy importante y sobre el cual usted nos puede dar claridad es el siguiente. Hay un llamado que ustedes le hacen al presidente Juan Manuel Santos, diciéndole, mire, presidente, utilice por favor los medios constitucionales y el poder que tenga desde el Ejecutivo para avanzar en la implementación del acuerdo. Hay varios puntos que quedaron por fuera. Ustedes tienen la preocupación de que hay una campaña política que está en pleno furor y que las discusiones de fondo de muchos de lo que quedó por fuera y no se pudo implementar, pues de pronto va a quedar en el olvido. Eso, ¿qué mecanismo puntual están ustedes pidiéndole al presidente que aplique? ¿Es un estado de excepción? ¿Cuál es el llamado exacto puntual que ustedes le dicen al presidente?
No, mire, hay varias cosas. Primero, nosotros señalamos que definitivamente valoramos en su proporción este acuerdo que se ha logrado, un acuerdo de paz para terminar este conflicto, que es fundamental. Y en esa medida, pues no puede fracasar. Así lo decían los mismos expresidentes ayer. Y por eso nos preocupa enormemente, primero, que el Congreso, o una gran parte del Congreso, que no dejó, por lo menos no avanzó en su totalidad, en los compromisos que habíamos adquirido con el gobierno, incluso con el mismo Congreso. El compromiso incluso firmado el 28 de mayo con el gobierno era la priorización de 34 normas, y de esas 34 normas solamente se aprobaron 12. Entonces, ante lo sucedido en el Congreso, específicamente en el último periodo del Fast Track, pues sí nos preocupa que esto se quede allí y que no se avance en esa aclimatación de la paz que es tan necesaria. Y por eso le hemos dicho al presidente que hay varios recursos. Él sabe que existen y tiene a su disposición varios recursos constitucionales, legales, que están para que pueda poner en funcionamiento, y por lo menos en esto que le queda de tiempo para su mandato, para terminar su mandato, pues se puedan concretar esas normas. No queremos, pues, decirle al presidente es esta específicamente. Por supuesto que está el tema de la conmoción interior y hay otras normas que seguramente lo puede usar. Entonces,
y está confirmado también el hecho de que ustedes acudirán a tribunales internacionales para que se garantice y se respete el acuerdo.
Bueno, estamos haciendo una consulta realmente. Una consulta a qué se obliga al Estado colombiano, y esto no es un asunto, pues, que sea un ataque al presidente ni una presión, sino es saber hasta dónde, qué peso tiene el haber sido depositado el acuerdo como acuerdo especial en Viena y a qué obliga un Estado para el cumplimiento de la misma, sabiendo que estamos refiriéndonos a la paz como un derecho fundamental y pues como el derecho máximo pues en esta etapa para nosotros en Colombia.
Pues queríamos conversar con usted, nos parecía muy importante unir todas las piezas del rompecabezas y escuchar las voces de los distintos sectores, sobre todo que han estado ahí. Lo haremos durante el transcurso de la mañana en esta reunión del gobierno nacional, de la FARC y también por supuesto de estos expresidentes Pepe Mujica y también Felipe González, para conocer todos los pormenores de esa reunión. Gracias por estos minutos.
Sí, señor, gracias a ustedes, y claro que estamos con toda la disposición de seguir adelante en poder lograr esta paz tan anhelada para toda Colombia.
Gracias a usted. Pues ahí está, Carolina. Esta es la voz de Victoria Sandino, quien es una de las figuras muy importantes dentro del partido de la FARC. Repito, está en la lista al Congreso. Es una mujer que ha estado, incluso, y jugó un rol muy importante también en la negociación en La Habana, y estuvo ahí, en ese encuentro.
Sí, señor, y de parte del presidente Juan Manuel Santos, ese mensaje de tranquilidad, porque le ha dicho a las FARC, mire, ustedes temen por la seguridad jurídica, porque no ha entrado a funcionar la JEP, ya antes del 15 de enero voy a posesionar a los magistrados.
Usted mencionaba hace un ratico que Santos estaba contento porque el proceso había ido bastante rápido,
pues el gobierno considera que ha avanzado mucho más de lo esperado.
Y incluso, mire esta frase de Santos, a ver usted qué opina. El ritmo de la implementación del acuerdo en los primeros meses del proceso es equivalente o más rápido que el de otros acuerdos de paz integrales analizados por el Instituto CROC.
Ah,
es el Instituto CROC. ¿Usted no le suena como raro que una palabra como CROC sea usada para validar la paz?
Lo que pasa es que este CROC es con K.
Mire.
El otro es con C. El otro es con C. Pero son primos hermanos.
Suenan igual, ¿no? Sí, pero suena curioso, ¿no? O sea, usted lo tiene que leer, pero si usted habla...
Del Instituto CROC.
O sea, Santos hablando del Instituto CROC, porque Uribe también tiene su Instituto CROC, que...
¿no? Pero con C.
Ese es el final. Permítame una observación, mire. A pesar de que hay puntos del acuerdo que no nos gustan, a pesar de que no nos gusten las FARC algunos, hay que abonarles que ellos no han cambiado su discurso. El discurso es consecuente. Ellos no se están inventando nada nuevo. No están viniendo con sorpresas de última hora.
Ni a ellos ni están pidiendo nada que no les
haya prometido. Y ellos entendieron en La Habana. Ellos entendieron en La Habana que esto estaba blindado y que esto era cosa juzgada.
No, pues es que todos absolutamente creo que en eso usted está siendo claro y contundente. Ellos negociaron algo en La Habana,
Hassan,
y negociaron algo para que se los cumplan. Pues están pidiendo que les cumplan.
Sí, pero es que ellos tampoco han cumplido. Pero es que ellos tampoco han cumplido muchos puntos del acuerdo. ¿Dónde están todos los niños que tienen secuestrados todavía?
Las caletas pendientes.
Ricardo, esa discusión es totalmente válida. Lo que pasa es que yo entiendo lo que dice Azuri. Azuri dice, mire, a nosotros nos prometieron que este acuerdo estaba blindado. Nos prometieron que este acuerdo no se iba a modificar. Nos prometieron que las instituciones no se iban a meter. Que el Congreso todo estaba con las manitos entrelazadas en forma de paloma. Y allá lo que iban a hacer era abanicar con las manitos el acuerdo. Y nadie le iba a poner ningún pero. Ni iba a cambiar ninguna coma. Y lo que pasó fue que
creímos en su palabra.
Entró a cumplir su trabajo. Entró a hacer una función que es lo que hace el legislativo. Debatir, aprobar, votar y decir esto va y esto no va. Es que el Congreso no es notaría. Entonces, como no es notaría, le están diciendo, presidente, hágame un favor, ese paso institucional allá no se cumplió, pues nosotros vamos a los tribunales para que nos cumplan, y hágame un favor, pues utilice usted medidas excepcionales que le da la Constitución para que entonces se apruebe esto más rápido, porque el fast track tampoco, ¿sabes? Eso ya no va. Entonces, y tienen razón, Ricardo, es que estos meses son de pura campaña. Olvidar, nadie está pensando en nada distinto que en su campaña. ¿Qué van a aprobar ahora en el Congreso del acuerdo y de la implementación? Yo creo que todos están pensando en sus regiones, dónde van a recoger los votos para hacerse elegir. Recuérdeme la fecha, Carolina.
11 de marzo,
Ricardo. O sea, eso es ya.
O sea, que este será el semestre del ausentismo.
No, ya, Andrés.
Ausentismo en el Congreso todo el semestre.
No. Va a ser el semestre de la campaña. Ahorita no van a aparecer todos.
Y las leyes por las que los elegimos. Todos,
pero haciendo campaña.
Bueno, ahí está, ahí les dejo. Seguiremos escuchando porque además, valioso también escuchar al gobierno. ¿Qué piensa el gobierno de toda la reunión de lo que pasó ayer? 6:44 de la mañana.